Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Adal Gil y como en cada episodio estoy aquí para hablar de todo el universo del terror, la cinematografía, la literatura, casos paranormales de nuestros invitados y seguidores, así como temas de índole alienígena. Pues como ya saben, pónganse cómodos, acompáñenos con una copita, algo de comer, alguna botana, si se encuentran en el trabajo, en el tráfico, haciendo tarea o limpiando. De cualquier modo, pues, nos pueden escuchar cómodamente y disfruten de este ratito de terror y misterio. El día de hoy vengo a hablarles de uno de los temas que más me intriga, pero como ya saben que yo hago bien mi chamba, empezaré desde el pasado para llegar al punto clímax de esta historia. No sin antes presentarle a mi gran invitada del día de hoy.
¡Qué emoción!
Una amiga extremadamente talentosa, extremadamente bonita y extremadamente borracha.
Obviamente borracha, pero buena muchacha.
Mi querida Dani, ¿cómo estás, bebé?
Muy bien, muchas gracias por esta excelente presentación. Nunca nadie me había descrito de esa manera, ¿eh? Y creo que ya lo voy a poner en mi Twitter de caption. No, súper bien y súper agradecida, feliz de estar aquí. Me encanta, güey, tu podcast. Estoy feliz, estoy contenta y voy a echarle las más ganas, ¿eh?
Increíble, las mejores vibras, sí.
Las mejores vibras.
Oye, ¿qué tal el set? Muy terrorífico, dices.
Oye, me encanta. Desde siempre yo amo tu set, güey. Desde que me mandaste tus fotitos y yo, oye, qué terror.
Qué miedo, pero qué padre. Claro. Pues me da mucho gusto tenerte aquí. Ya teníamos muchos temas pendientes tú y yo, entre ellos una platiquita paranormal. Pues tengo un par de preguntas que se les hago por costumbre a los invitados. Y una es, ¿crees en lo paranormal?
Sí, o sea, yo creo que el pensar que no existe algo que está por ahí rondando entre nosotros es falso. O sea, yo como soy la más miedosa, siempre digo, no creo, no creo, no creo, pero al final pues está, o sea, está presente, se siente, se vive, entonces no creer es engañarse uno mismo.
Y el autoengaño es lo peor que uno se puede hacer.
Pero no, amiga, aquí no nos autoengañamos.
Oye, ¿y cuál es tu película de terror favorita?
No, o sea, yo soy súper miedosa y la verdad es que It tiene que ser, porque creo que dentro de lo poco que he visto de miedo ha sido lo que más he soportado y porque la historia dices, oye, sí te voy a ver, o sea, me estoy muriendo de miedo, pero me tienes atrapada.
Claro, It es clasiquísimo de las películas de terror, traumó muchas generaciones, mucha gente no soporta bañarse cerca de una coladera. Excelente, pues muchísimas gracias por estar acá. Sabes que eres de mis mejores amigas, me encanta pasar tiempo contigo y pues qué mejor que sea una platiquita paranormal, mi pan del día a día.
Súper a gusto, aquí andamos a la orden.
Pues Dani hace música y es demasiado buena. Es una persona que tiene mucho talento y le pone mucho compromiso en todo lo que hace. Al final del capítulo hablaremos un poquito más y a ver si nos canta un poco. Entonces quédense hasta el final si la quieren escuchar. Y pues también para que les diga sus redes sociales y todo eso y vayan a seguirla y estén al pendiente de todo lo que hace. Pues bueno, este caso del que quiero hablar el día de hoy es la punta del iceberg de una investigación muy alocada donde se destapó una cloaca de misterios que no te imaginas. Cosas paranormales, trágicas, de verdad sin fin. Nuestro escenario principal de esta historia es el Hotel Cecil en California.
Ok, ya desde ahí, qué nervio.
El día de hoy hablaremos del misterioso caso de Elisa Lam. ¿Has escuchado de él?
No. Y yo, no. Te estoy diciendo que le huyo al miedo, amigo. Estoy aquí cagándome de nervios.
Es que no. Tú tienes que esperarte. Tienes que recibir la impresión de este gran capítulo. Antes de empezar, más bien, quiero decirles que no se olviden de seguirme en mis redes sociales, @b99.-o @adalespaciogil y las redes sociales de The Nightmare Club para que estén al pendiente de más episodios. Como pueden ver, ya voy a estar más activo, ya no voy a subir un capítulo cada año. Entonces, para que se la pasen a gusto en su casita, en lo que sea que estén haciendo. No has escuchado de este gran caso, pero yo te traje toda la info para que de aquí te vayas cultivada, con lujo de detalle todo este merequetengue. Empezó más o menos en 1924. William Banks, Robert Scopes y Charles Dix se asociaron para crear el hotel de lujo más alto en Los Ángeles. Tiene buenísima ubicación, está justo en el centro de Los Ángeles, entonces desde ahí puedes llegar a cualquier lado. Pues querían que fuera un hotel funcional, ya que está muy cerca de las líneas del ferrocarril a lo largo de Soundmate Street. Y pues también a la gente que quería como ir a apostar y a perder su dinero y así, les quedaba muy cerca. Y pues tenían una gran buena propuesta, la verdad. El edificio era una muy buena propuesta, pero con el tiempo, la planificación que tenían de este edificio era que fuera un monumento sociocultural de California. Y se logró, hasta ahorita lo es, pero está en una zona muy horrible, ya que donde decidieron construirlo se convirtió en Skid Row. Y es un espacio que mayormente habitan las personas en situación de calle. Son alrededor de 10.000 personas en situación de calle, en más o menos 14 kilómetros a la redonda del hotel, que pues literalmente duermen en la calle, son adictos a las drogas, son alcohólicos, son vagabundos, y pues se volvió muy peligroso por los índices de criminología que se encuentran ahí. Entonces, lo que era un hotel planificado con piso de mármol, palmeras en macetas gigantes.
Para gente rica, di.
Sí, 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 o sea, era un hotelazo. 19 pisos, más de 700 habitaciones. Se convirtió en uno de los hoteles más baratos de California, donde la mayoría de las personas que no tenían dinero o que buscaban solo pasar una noche para bañarse, para tener donde dormir, se hospedan ahí. Pues cayó demasiado. Su estatus de ser un hotel de prestigio cayó a ser un hotel para los vagabundos que viven alrededor. Y prostitutas que buscaban dar servicio en algún lugar se iban y se metían a este hotel a dar sus servicios. Y pues ahí viene lo tétrico. Después de la primera gran depresión que hubo en Estados Unidos económica, el primer crimen se cometió en 1931. Fue un hombre que se envenenó con pastillas y se murió en uno de los pisos del hotel. Para esto la policía ya no se acercaba al hotel. Podían ir como a hacer ni siquiera patrullaje, porque pues de verdad les iba mal hasta a los policías.
Sí, son esas zonas que ya no controlan y deciden abandonarlas por completo.
Entonces imagínate cómo estaba de peligroso para que ni la policía quisiera entrar, ¿no? En sus primeros 30 años, el índice de criminología aumentó tanto, ya que había ladrones de joyería, asaltantes, traficantes de drogas, entre muchas otras cosas. Entonces fue apodado, en vez de Cecil, de Suicide, después del primer suicidio. Tornaron muchos misterios también en caso de la Dahlia Negra. ¿Has escuchado de ella? Bueno, la última vez que se le vio viva antes de encontrar su cuerpo descuartizado y partido a la mitad cerca del hotel fue en el bar del hotel. Es el último registro que tienen de ella viva, entonces se sospecha que su asesino se encontraba en el hotel. La apodaban así, para los que no la conozcan, porque había una película llamada La Dahlia Azul. Ella era actriz principiante, casi siempre vestía de negro, entonces la apodaron La Dahlia Negra. El reporte fue que debido a toda su belleza y juventud, ella era muy popular en el barrio, hasta el día de 1947 que encontraron en dos partes su cuerpo en un terreno baldío, completamente lleno de sangre, y su cara fue cortada desde los extremos de los labios hasta las orejas, haciéndole como una sonrisa de Joker. Sus manos fueron encontradas desmembradas sobre su cabeza, y el torso fue acomodado exactamente encima de sus intestinos. O sea, el asesino tuvo tiempo hasta de decorar.
Nadie sabe qué pasó.
Y hasta la fecha es un caso que sigue abierto, nadie sabe quién la asesinó. Y pues justo como se le vio la última vez en el bar del hotel, es por eso que se ancla su historia también al hotel. Se sospecha que su asesino pues se hospedaba ahí y operaba en la zona de los alrededores, porque no fue el único asesinato en la época, pero algunos ya se encontraban más lejos del hotel. En 1964, una ex operadora de compañías telefónicas, que era apodada la Mujer de las Palomas porque todas las mañanas iba al parque a darles de comer a las palomas, fue asesinada y desmembrada en su habitación en el Hotel Cecil. Y nadie escuchó ni vio absolutamente nada. 2 años antes de eso, una mujer se arrojó del noveno piso hacia la calle y le cayó encima a un peatón, matándolo.
¡Ay, no, perdón! Pero, o sea, qué mala suerte tienes que tener. Y tú de que voy por unas chelas al Oxxo, ¡pum!, te cae alguien encima.
Sí, estuvo horrible. Y eso no fue la única vez, eso pasó 2 veces. En otro año anterior volvió a pasar. Una mujer se aventó y le cayó encima a un sujeto. También se supo de un ex sargento del ejército que se suicidó con una navaja de afeitar. Se cortó el cuello de la nada. Era un señor ya mayor. Lo encontraron en su cuarto con el cuello cortado.
O sea, la gente sí iba a suicidarse o a matar a ese lugar.
Claro, ¿no? Y eso no es lo más fuerte. Dorothy Jan Purcell tenía 19 años cuando, sin saberlo, dio a luz a un bebé mientras se hospedaba en el hotel con su entonces novio, que tenía 38 años. Según los informes, ella no sabía que estaba embarazada y pensando que su recién nacido no había sobrevivido al parto, lo arrojó desde la ventana del hotel. ¡Ay, tu cara!
¡Ay, ay, por Dios! ¡Qué bueno que no me pueden ver!
Posteriormente fue arrestada y ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento. También hubo un asesino muy famoso en esas épocas, que se llamaba Pigeon Goldie. Él sacudió a la comunidad después de que encontraron a una mujer estrangulada, apuñalada y abusada sexualmente en su habitación en 1964. La mayoría de las muertes en este hotel han sido de mujeres, y de hecho la punta de este clímax de esta historia también es respecto a una mujer. Las habitaciones del Hotel Cecil sirvieron como lugar de contrabando de drogas, además de burdel, como te comentaba, y pues se encontraron parejas adúlteras también. Había abusos de niños y fueron asesinados y violados dentro de las habitaciones. Y nadie nunca hacía nada y nadie nunca veía nada ni escuchaba nada.
La violencia normalizada y callada en su máximo esplendor.
Y lo más fuerte es que las habitaciones no son aisladas. O sea, es un hotel común y corriente.
De paredes de papel.
Casi. También había prostitutas que llevaban ahí a sus clientes, los drogaban y los asaltaban. Algunas de ellas también llegaron a asesinarlos. Entonces, pues literal, rentaban una habitación, hacían lo que tenían que hacer, se llevaban las cosas, se desaparecían, nadie sabía quién había sido la culpable o el culpable. Pues se llevaban poquito dinero hasta eso, ¿no? Pero, pues, dejaban el crimen, dejaban todo el desmadre, ajá. Debido a todo esto, las personas que no contaban con un hogar, pues fueron transformándolo en un lugar muy peligroso. Tanto así que ni las personas cercanas se querían quedar en el hotel, porque, o sea, las personas que eran como vecinos no se querían quedar en el hotel, ¿no? Y te digo, las patrullas ni siquiera entraban, entonces, pues, ¿quién defendía? ¿Quién hacía algo? Si se llegaba a ver o a escuchar algo, nadie hacía nada.
Ahí no ganó la gentrificación, ahí ganó el pueblo derrotando este hotel y diciendo, nosotros mandamos aquí.
Real, estuvo fuertísimo. O sea, eso no es todo. Si tú crees que yo ya acabé, eso no es todo.
¿Tú crees que escribí 40 hojas para haber acabado en 2 minutos? Obvio no.
Ganas tengo, pero no. Es aquí lo que nos lleva a nuestro siguiente huésped. Y estamos hablando nada más y nada menos de Richard Ramírez, mejor conocido como The Night Stalker, uno de los asesinos más famosos en la época de los 80s. Él regularmente espiaba a sus víctimas por la noche, por eso su apodo, hasta que las mataba, entraba a sus casas y las mataba y les robaba sus pertenencias. Él podía tranquilamente entrar desnudo al hotel después de tirar su ropa ensangrentada y nadie le decía nada. Entrar a su habitación, darse un baño o incluso entrar con la ropa ensangrentada y jamás nadie levantó un reporte y nadie le dijo nada.
Oye, es que qué miedo, ¿quién iba a decir, no? O sea, como que pienso, si yo veo a ese hombre entrando todo ensangrentado, digo, corro por mi vida, mejor me voy de ahí.
Claro, y nadie, o sea, eso es lo impresionante, que ni el personal, nadie, absolutamente nadie hacía nada. Él estuvo viviendo ahí alrededor de 4 meses, y alrededor de esos 4 meses cometió 14 asesinatos. Y aún así, ni la policía lo detenía, nadie le decía nada en el hotel, él viviendo su fantasía de asesino serial. Esto fue en 1985, cuando una víctima sobrevivió, logró hacer su reporte con la policía y fue cuando lo detuvieron. Después de esto, hubo un asesino en serie más, porque al parecer el Cecil dijo, cuna de asesinos.
Cuna de asesinos seriales.
Él se llamaba Jack, ya había tenido cargos por presunto asesinato, pero salió libre. Al parecer no había tantas pruebas en su contra. Entonces se convirtió en reportero y empezó a hacer un reporte justo sobre Richard Ramírez. Y se fue a hospedar al Cecil, según él, para investigar más. Pero era tan amigo de la gente de la comisaría y todo, que él podía andar en las patrullas haciendo preguntas a los policías, podía llegar a la jefatura a interrogar gente.
El perfecto asesino, que nadie iba a sospechar de él, porque aparte, en lugar de decir que estaba investigando a su ídolo, él decía que estaba investigando y haciendo un reportaje de la injusticia de ese ídolo aparte.
Ajá, de los asesinos y de los delitos indebidos y así. Pues resulta que este hombre, en 1991, como que le regresó esas ganas de querer asesinar. Se presume que mató alrededor de 12 mujeres durante su estancia en el Cecil. su modus operandi era el mismo, estrangulamiento con un nudo del mismo brasier de las mujeres, y era como su guiño característico de asesino. Entonces, pues, lo detuvieron, obviamente, y cuando declaró, justamente dijo que se había quedado en el Cecil porque era un guiño hacia Richard Ramírez.
Es que la realidad supera la ficción, o sea, en todos los casos, y más con este tipo de personajes, que se les hace, parece fácil, ¿no? Como...
Sí, es que como, ¿qué tiene que pasar por tu cabeza? Pues, así de que, ay, yo voy a matar a quien yo quiera, y yo hago lo que quiera, o sea...
No sé, o sea, la verdad es que yo he tocado estos temas y luego es que tienes, o sea, yo solita me quiero autoconvencer de que tienes que estar enfermo mentalmente para hacer algo así, porque me cuesta mucho trabajo querer que alguien casualmente solo dice, ah, me dieron ganas de asesinar a alguien, con permiso, ahorita vengo.
Y aparte, pues, o sea, dijeras, o sea, y no es justificación tampoco, ¿no? Pero, ok, 12, y que nadie haga nada, o sea, ¿cómo se encontraba la seguridad en California en esos momentos, no?
No, y que aparte, deja tú, o sea, realmente es algo que hoy en día se sigue escuchando, se sigue viendo, o sea, sigues abriendo tus redes sociales y las noticias son, ¿cuántos feminicidios al día? 11.
Claro, pero la ventaja es que hoy ya se dan a conocer, ¿no? En ese tiempo... No sabías, sí, no sabías ni dónde estabas parado, ¿no? Todos estos trágicos acontecimientos, sin mucha explicación, siguen incluso a la fecha abiertos algunos de los casos porque no se ha encontrado un culpable, lo que nos lleva a nuestra protagonista de la historia de hoy, que es nada más y nada menos que Elisa Lam. Ella era de procedencia asiática, sus padres también, pero ella nació en Canadá. En febrero del 2013, la policía de California recibe una llamada respecto a la desaparición de una chica de 21 años, de procedencia canadiense. Sus padres son los que llaman, porque ella se encontraba de vacaciones en Los Ángeles, y no se había reportado con ellos. Lo que se les hizo raro, ya que, pues puede ser común que alguien se le olvide como, oigan, estoy bien, ¿no? Avisar a sus papás, por así decirlo. Pero habían...
Que mis papás no escuchen esto porque van a decir, ¿como tú?
Lo que hizo que la policía pusiera atención, como en su caso, fueron algunos factores para destacar. El primero es que Elisa sufría un trastorno de bipolaridad. Entonces era una persona que debido a su trastorno tenía muchos cambios de humor, depresión constante. El segundo factor era que ella durante todas sus vacaciones... llamó a sus papás, no hubo un día que no los llamara. Se encontraba viajando sola y pues era obvio que se tenía que reportar. Y el primero de febrero se supone que tenía que abandonar la habitación, tomar el autobús y transportarse hacia Santa Cruz, California, donde tomaría el vuelo de vuelta a casa, pero eso nunca sucedió y ni siquiera canceló el vuelo. Eso fue lo que alertó a las autoridades. Entonces dijeron, pues bueno, vamos a ponerle pie a Elisa Lam.
Vamos a ver qué está pasando aquí porque ya no está normal este comportamiento.
Entonces asistieron al hotel que ya se llamaba Stay on Main. Main es la calle principal donde está ubicado el hotel. Se cambió en el 2011 su nombre justamente por todo lo que traía arrastrando el Hotel Cecil. Y dijeron, no podemos seguir con esto, vamos a cambiarle el nombre.
Borrón y cuenta nueva, solo le cambiamos el nombre y seguro ya va a cambiar toda la vibra aquí.
Y al llegar interrogaron al personal, los cuales en este break, era un break, no es que me equivoqué, era un break para que se tomaran un traguito, los cuales asistieron al hotel que era el Stay on Main. Ella entró al hotel el 26 de enero, se hospedó ese día y la última vez que lo vieron fue el día primero de febrero.
O sea, estuvo nada.
Estuvo que una semanita, ¿no? Se alojó en el área de hostal, ya que como es un hotel muy grande y al mismo tiempo pues muy viejo, tiene tres modus operandi de estadía. El primero es la larga estancia, que la rentan la mayoría adultos pensionados. Pues para pasar tiempo ya ahí, mira, ya no tienen nada que hacer, están a gusto, delito. La otra es estadía para turistas, que justamente es como máximo una semana, son solo 2 o 3 noches, es el más barato, un poquito más barato que el hostal. Pues compartes como el mismo pasillo, pero tienes tu propia habitación, ¿no? Y ya después viene el hostal, que es compartes una habitación que tiene muchas camas, con diferentes personas de diferentes partes. Y pues regularmente es mucho más barato, ¿no? Porque no tienes el privilegio.
Y yo me he quedado en hostal, chica, y chinches. Ay. Sí, una vez. Horrible. Aparte amanecí y yo, oye, mamá, es que me picó algo. Ay. Y mandándole fotos a mi mamá y mamá, son chinches, hija. Y yo, bueno, pero ahora que me lo cuentas todo esto, al menos estoy viva.
Sí, güey, no déjate el piquetito de chinche. Me aguanto la comezón. Varias personas comparten la habitación, comparten el espacio, el baño, y solo hay como diferentes camas, ¿no? Ella se quedó ahí. Las otras personas que se quedaban con ella se quejaron en la administración porque dicen que se comportaba raro, que era como atemorizante. Pero no hay más detalles, o sea, solo dijeron eso. Así que la cambiaron de a una habitación privada en el piso 14. Obviamente, pues, cuando hacen eso no te cobran más, solo te cambian. La vieron salir y volver en la mañana con bolsas de compras el 31 de enero, así que decidieron interrogar a los locales cercanos que había como donde pudo haber comprado las cosas que traía, ¿no? Y una de las dueñas de los locales dijo que era una chica muy alegre, muy emocionada por su viaje, que le había encantado California, ya iba para su casa y que incluso compró regalos para sus papás y para su hermana. Planeaba volver. Después de esto, la vieron a altas horas de la noche caminando en un pasillo. Eso no era como muy peculiar. Así que dijeras, qué común es ver a alguien a estas horas caminando por aquí, ¿no? Entonces entraron a su habitación y encontraron pues sus cosas tal cual. La habitación estaba alzada, no se veía que había como forzada la puerta, ni como que habían intentado robarle la habitación ni nada de eso. Y sus medicamentos prescritos y las recetas, porque pues por tener bipolaridad tenía que estar en constante tratamiento. Entonces ya, todo bien, no la encontraban. Todo estaba perfecto, nadie había visto ni oído nada como en todos los casos anteriores. Y llevaron sabuesos que rastreaban personas vivas y personas muertas, los cuales no rastrearon nada. O eso creían, hasta que en el 2019, uno de los agentes de policía retirado declaró que uno de los animales detectó el olor de Elisa en la escalera de incendios, pero dado a como el poco rastro que había de Elisa, el perro lo perdió y creyeron que ella simplemente había pasado por ahí.
Oye, aparte de 2019, ya estamos hablando de ayer. O sea, sí. Acaba de pasar.
Sí, o sea, esto fue en el 2013 y la investigación sigue porque no se ha encontrado un culpable. En los noticieros del día siguiente y durante esa noche se transmitía la foto de Elisa y no sería hasta el 14 de febrero donde aparecería una nueva evidencia. Un video por parte de la policía que había recibido probablemente el día 10 u 11 de febrero. Y en este extraño video, alrededor de 3 minutos, se encuentra en YouTube y en varios lugares. Ahorita te lo voy a enseñar.
Y ustedes dense un break para ver el video y regresan.
Sí, dense un break porque yo les voy a enseñar el video. Déjenle enseño el video a la Dani.
Pero me va a dar mucho miedo.
Pero fíjate que el hostal era en la parte de abajo. Y en la parte de abajo no ha habido como gran índice de criminología. Cuando la cambiaron de habitación al 14 fue cuando pasó esto.
Y yo también, ¿qué onda el elevador? ¿Nunca va a cerrar su puerta o qué? Aparte esto es en el hotel. Oye, no, es que ya desde la historia, ¿en qué momento te esperas ahí, no? ¿En qué momento decides, oye, aquí me gusta quedarme? Bueno, tú que estás tan loco, seguro sí te quedarías. Ahí fue cuando estuvo. ¿Cómo no tener paranoia después de tantas historias? Pues se ve como así, sacada de onda. Y yo se los voy a describir. No necesitan verlo. No, sí, véanlo. Está muy sacado. Está como que saca de onda. Aparte dura de que 4 minutos y ya con eso es suficiente. Parece que está hablando como con alguien. Se está escondiendo.
Pues bueno, se los describo. Se ve el elevador del hotel. La cámara está desde adentro. En el piso 14, que era en el que se estaba hospedando. Se ve como ella entra, sale, oprime todos los botones, no hay ningún movimiento del elevador. Se observa a ella sintiéndose como perseguida, como si alguien la estuviera vigilando. Aparece que le urge escapar de ahí, se esconde tras la pared donde se encuentran los botones para que no la vean. Se asoma de nuevo para ver si eso que viene o esa persona que la persigue no está ahí. Sigue presionando los botones con urgencia, parece totalmente desesperada en general. Y pues es un video muy extraño, como de una peli de terror cuando van persiguiendo el asesino a la víctima, así tal cual se ve. Entonces al final ella sale, camina hacia el lado izquierdo del elevador y es la última vez que se le ve con vida a Elisa Lam.
No, aparte sí, o sea, ella sale y como que está un rato hablando con alguien, pareciera que está como gesticulando, mueve las manos y ahí es como que dices, a ver, ¿crees que estuviera hablando con alguien? ¿Crees que estaba alucinando? ¿Crees que era ese afán de huir que la tenía como que ya, pues no sé, ansiosa tal vez?
Para el día 19 de febrero del 2013, el resto de huéspedes del hotel empiezan a presentar quejas a la administración, ya que el agua del hotel tiene un color raro, un sabor extraño y huele muy mal. Tenía un color como pardo, como sucio, como cuando algo tiene sarro. Entonces, el encargado de mantenimiento sube y desactiva la alarma, porque había alarma para subir. Eso ténganlo muy en cuenta. Revisa los tinacos, utiliza una escalera que él llevaba para subirse al tinaco, abre la compuerta y dentro se encuentra el cadáver de Elisa Lam, desnuda, boca abajo flotando, y se comunica inmediatamente con las autoridades correspondientes. Recuperan el cuerpo de Elisa y lo llevan a la morgue de Los Ángeles para confirmar que es ella. Su hermana es la que confirma el cuerpo. Las autoridades no encontraron evidencia de algo o alguien, incluso dentro del tinaco se encontraba la llave de su habitación. 4 meses después recibieron el reporte de la autopsia. El cuerpo se encontraba un poco descompuesto después de supuestamente 19 días dentro de ese tanque.
Dios santo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo no iba a oler mal después todo el baño?
Y en Estados Unidos es bien sabido que la gente bebe agua del grifo. Entonces imagínate cuánta gente no bebió el cuerpo en descomposición de Elisa Lam. No se encontraron evidencias de golpes, lesiones, ni estrangulaciones, ni heridas de armas. Se tomaron pruebas toxicológicas y pruebas de muestras sexuales. En todos los casos fue negativo.
O sea, murió ahogada.
Elisa no consumía drogas ilegales y solo había poco alcohol en su sistema, equivalente a un chocolate con licor. Había evidencia que los médicos tomaron, donde demostraban que estaba como los medicamentos que usaba por su crisis de bipolaridad, pero nada más, o sea, como que había tomado su medicamento y de ahí en fuera no tenía nada extraño.
Que nadie diga que se cayó por borracha, ni que fue que ella solita se tiró.
Entonces, de acuerdo a las autoridades, fue en una crisis de bipolaridad que Elisa Lam se suicidó y fue declarado como suicidio psicológico. Pero las teorías que hay por internet, chicas, es que yo soy de esos.
Ay, tú ya seguro escribiste como 80 tweets de sin saber qué onda, pero tú ya sabes qué demonio fue el que la invadió.
Y yo eso no le pasó. Pues es que revisemos un poco más a la víctima, de una manera más privada, más cercana. Elisa entró a la universidad y cuando entra es cuando sus padres se dan cuenta que sufría de bipolaridad y comienzan a medicarla. Ella era muy amistosa, tenía demasiados amigos con los cuales incluso estuvo en contacto mientras estaba en Los Ángeles. En ninguno de sus ataques tuvo alucinaciones o experiencias psicóticas. Elisa decidió tomar este viaje justamente y no inscribirse a la escuela para demostrarse a sí misma que podía con las adversidades de su enfermedad. Entonces imagínate, ir a demostrar que puedes y que no pudiste, que siempre no pudiste.
Ni tú. Pero nadie te va a quitar la dignidad. Nadie te va a decir que regresaste siendo una perdedora. Ya todo el mundo conoce tu nombre.
Entrevistaron a personas en los lugares donde se hospedó antes de llegar al Cecil y la describían como una joven totalmente normal, alegre y con ganas de explorar la ciudad y todo bien. Ella era consciente de su problema. Se encontraba bajo su medicamento y se encontraba estable. Independientemente del reporte, fue una forma extraña que Elisa se hospedara en el Cecil. Probablemente lo hizo por el costo y que la ubicación era más cercana al centro, entonces podía ir a cualquier lugar. No hay registro exacto de todas las muertes y suicidios en el Hotel Cecil después de los 80s. La mala fama le cambió el nombre al hotel a Stay on Main, que era lo que te decía, para decir, pues mira, no somos el Cecil.
Sí, ya si buscas. Sí, claro, ya si lo buscas, no aparece todo el récord malo. Y aparte, o sea, como decíamos, no había tanta información en la que pudieras tal vez solo googlear y listo, ya sabes perfecto que ahí no te tienes que hospedar porque tiene una historia turbia. O sea, simplemente llegas, estás cerca del centro, me acomoda, soy turista, vengo a demostrarme a mí misma que puedo contra todo y todos. Pues aquí me quedo, no pasa nada.
Ay, no, la verdad es que esto es muy trágico. O sea, 21 años, está cañón.
No, sí, qué horror, está súper joven, en la cúspide de tu vida, lo más bonita que puedes llegar a ser, y que de repente todo se va a la basura, ¿no? Y que al final también está bien interesante el que no haya una respuesta, ¿no? Creo que eso es lo que hace que tenga este toque de súper interesante decir qué pasó, o sea, y que todo mundo al final del día quiere una respuesta, necesitas.
Y vamos a analizar este video porque tiene muchas incongruencias que tal vez tú no viste porque te lo enseñé de rápido y de que de YouTube y así. Pero bueno, para empezar, el video no tiene fecha ni hora. Están alterados y borrados como pixeleados. Así se los entregaron a la policía. Al cuestionar a los del hotel, dijeron que X, ellos así lo tenían. Ellos no sabían qué había pasado. Y en realidad no estaban obligados a entregar el video original, ya que no demostraba nada. No demostraba ni al asesino, ni a ella herida. Entonces no era parte de las pruebas. Y no estaban obligados a entregarlo. El video está alentizado. Tiene varios retrasos de segundos. Entonces, si lo pones en tiempo real, Elisa no está en realidad alterada. Está bien, está tranquila, está llamando a todos los botones del elevador y se asoma como si estuviera jugando a las escondidas con alguien. Eso es lo extraño, que Elisa pues era turista en la ciudad, con quien iba a jugar, por así decirlo. Tiene dos cortes el video, no tienen las partes reales, jamás nadie las ha tenido. Y uno es como a la mitad del video y el otro es justo al final. Entonces no se sabe si los del hotel lo recortaron para encubrir a alguien o por qué lo hicieron, pero de que tiene dos cortes el video, los tiene. Se comenta que estaba jugando y cuando tú dices que estaba como hablando con alguien, analizando su lenguaje corporal, llega un momento en el que ella se agarra el cabello y también otro en el que se para de puntitas. Estos son indicativos de un coqueteo. Entonces Elisa estaba hablando con alguien que le parecía un poco atractivo o algo que ver.
Que la ponía nerviosa y que quería andar de coqueta.
Entonces hizo como estas señales de coqueteo y parece que le está explicando a alguien más que el elevador está descompuesto. Como avergonzada porque siente que ella lo descompuso por estar apretando los botones. Entonces, pues sí se hizo raro como que pones el video en la velocidad normal y es totalmente distinto a la velocidad en la que está. La entrada de la escalera de incendios, que es la que sube a los tinacos porque la original escalera de adentro, tienes que tener la contraseña de la alarma. Entonces se presume que Elisa salió por una de las ventanas y subió por la escalera de incendios. De la escalera de incendios tienes que agarrar otra escalera que no tiene barandal ni nada por el estilo. Está así casi casi al aire libre. Y tienes que subir por ella. De hecho, esa escalera es de madera. Entonces ahí fue como... ¿Cómo Elisa, que pesaba 50 kilos, que era delgadísima, chaparrita y todo, se iba a aventar a hacer eso? Porque esto fue alrededor de las 12, 1 de la mañana. A estar trepando el edificio sin luz, subir a una azotea que no conocía. Y como, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo haría? Ajá.
Y sola. Sí, porque si hubieras estado con alguien, dices, ay, pues era como nuestro relajo, nuestra aventura de madrugada, lo que quieras, pero estaba sola. O eso se presume, ¿no? Que al final del día ella estuvo sola todo el tiempo.
Además, la ropa que traía era demasiado ligera. Era un short, una camiseta y un suéter ligerito. Entonces se presume que este era su pijama, porque ella estaría en pijama y luego subir a eso, ¿no? El cuerpo no presentó signos de hipotermia, entonces la causa de muerte de Elisa fue por ahogamiento. Una persona no se puede ahogar voluntariamente, es muy difícil a menos que sufra un golpe o una inconsciencia o algo así, o de extrema desesperación como la gente que no sabe nadar. La tapa del tinaco estaba cerrada por fuera. El cuerpo tiene un reflejo que es espasmo pulmonar y cuando ingresas al agua, si te da este reflejo por ahogamiento, lo que haces es alzar la cabeza. Entonces, si se presume que ella entró, no podía cerrar la tapa por fuera y tendría que haber podido salir sin problema porque el agua la haría flotar hasta la salidita del tinaco. Ella nunca tuvo tendencias suicidas. Según su familia y amigos, a pesar de sus cuadros de bipolaridad, ella sabía controlar estas crisis. Tomando en cuenta que te digo compró regalos, ella planeaba regresar a casa. Entonces es algo que también les deja como mucha intriga. Si les compró regalos y planeaba regresar, ¿por qué se iría ella solita a suicidarse a un tinaco? Después de todo esto, pues piensas, alguien la mató, ¿no?
Tú dirías, ¿quién cerró la puerta del tinaco? ¿Quién la tapó?
Y probablemente los trabajadores del hotel encubrieron al asesino. Pero esto no era así, porque el hotel ya tenía demasiados reportes de todos los asesinatos y asesinos en serie que se quedaron ahí y todo. Entonces, el hotel ya estaba como, ya no podemos tener una más o nos van a cerrar.
Sí, que igual y no era, somos cómplices del asesino, simplemente esto nos va a cerrar y no estamos dispuestos a que se nos cierre, vamos a seguirle dando.
Ya de por sí el lugar contaba con una muy mala fama como para darles más y que terminaran clausurándolos, que era lo que iba a hacer. Determinadamente. La otra como teoría es que Elisa Lam pudo tener contacto con una entidad ya sea fantasmal o demoníaca, que fue la que le hizo pasar durante toda esta crisis, esta tortura, y que fue la que terminó con su vida en realidad. Entonces, pues está cañón, es que pudo haber sido una crisis de bipolaridad, pudo haber sido un asesino, pudo haber sido algo paranormal. Nadie en realidad sabe qué le pasó a Elisa. Y con todo el historial que tenía ya el hotel, pues este caso sigue abierto y sigue inconcluso. Además que hay varios como factores externos después de esto. Ocurrió una muerte más, esta casi no fue conocida, no sé por qué. Tal vez yo porque anduve como investigando muy a lo profundo. Pero hubo una chica que fue a una fiesta en este hotel con varios amigos. Al salir de la fiesta se retiran algunos de sus amigos. Ella se queda y dice como, no, yo me quedo empedando, ustedes váyanse. Y como a las 3 de la mañana se le ve rondando en el hotel, pero como si estuviera muy borracha, así cayéndose entre borracha y en drogas. Así como súper desorientada. Y de repente igual las cámaras la pierden de vista. 3 días después se encuentran su cuerpo en uno de los refrigeradores de la cocina del hotel. Murió por hipotermia. Encerrada en el refrigerador, se presume.
Y se encerró ella, ¿no? Van a decir.
Pues estos refrigeradores la mayoría sí se abren y se cierran por fuera, pero una vez que se cierran no los puedes abrir por dentro porque no tienen como chapa, pues son refrigeradores. Entonces probablemente pues también hubo algo como paranormalillo por ahí que ella terminó en un refrigerador. Y dentro de este caso de Lisa Lam también hay un factor muy extraño, que es que intentaron inculpar a un mexicano. Es un metalero, tiene una banda de metal y pues las personas que les gusta el metal tienden a ser un poco más oscuras, ya sabes, maquillajes y así. Este chico fue al hotel, no en la temporada en la que Lisa desapareció, pero un poco antes. Intentaron culparlo a él por discriminación de que le gustaba el metal y decían que era satánico y así. Dijeron que él había sido el asesino.
Oye, pues a ver, o sea, primero muchos cabos sueltos dentro del caso, cosas sin responder, un asesinato o suicidio que ya no se sabe qué fue. Y al final también dentro de todo lo que nos contaste, como esta vulnerabilidad de las mujeres, oye, ya no solo con los vivos, sino también con tal vez los muertos o esta parte paranormal, ¿no? De decir, a ver, ¿qué le pasó realmente? Y esas incógnitas que van a estar y que más bien ya tú decides cómo respondértelas, ¿no? Si es que no te quieres quedar con la duda.
Claro, no, está cañón. La verdad es que a mí me intriga muchísimo este caso. Investigando, encontré todo el historial que tenía el Hotel Cecil. Y la verdad yo, pues, llámame loco. Pero yo sí creo que fue un suceso paranormal. Más después de todo lo que viene arrastrando este edificio tan monumental y tan icónico de Los Ángeles.
Sí, claro. A ver, ¿cuántas personas no murieron ahí? Para empezar, las vibras que tiene que cargar ese lugar, o sea, y si tú eres una persona vulnerable con esta enfermedad mental al final del día, pues obvio estás como susceptible a que puedan pasar muchas cosas, ¿no? O sea, incluso que tu misma enfermedad se agrave. Y más si también tú llegas a decir, bueno, quiero estar en el hostal y a la mera hora te quitan del hostal, tal vez ella pues sola no podía, ¿no? O sea, como que estar con gente alrededor era una manera de acallar ciertas cuestiones que tenía, como cuando se te eleva ya la locura y dices, bueno, me voy a calmar porque aquí hay gente, pero ya sola, o sea, seguro pues se pueden agravar esas cosas, ¿no?
Y pues bueno, ese es nuestro caso de hoy, el caso de Elisa Lam. ¿Qué te parece, chica?
Está súper interesante y que al final del día, como dices, hay un chorro de información y a quien le apetezca, pues googlenlo.
Claro, sí. Igual, o sea, hay muchísima evidencia. Les digo, vayan a ver los videos a YouTube. Voy a ver si les subo el videito ahí a Instagram, a ver si no me banean o algo. Y pues espero que les haya gustado a ustedes también, pero como les dije, Dani canta muy bonito y nos va a hacer el favor de cantarnos un cachito de una canción muy icónica mexicana.
Como bien mencionas, es una canción que creo que todos los noviembres la escuchamos, que tiene 80,000 versiones y que pues se ha escuchado en voces de muchísimas artistas muy impresionantes, desde Lila Downs, Angélica Aguilar se llama, ¿no? La hija de Pepe, Ángela, y yo Angélica. Entonces al final espero que les guste. Y yo, pero espérenme porque sí voy a buscar la letra. Ok, va. Entonces espero que les guste esta versión a capela de La Llorona enigmática, paranormal, toda ella, diosa, empoderada. Y y pues nada, aquí vamos. Y dice así. Si por el que te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba. Si por el que te quiero quieres llorona que yo la muerte reciba. Que se haga tu voluntad, ay llorona, y por suerte de Dios no viva. Que se haga tu voluntad, ay llorona, y por suerte de Dios no viva. Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy. Ay, de mi llorona, 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 de ayer y hoy. Ayer, maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Ayer, maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Y yo así porque va a durar lo mismo que el podcast, si no.
Ay, muchas gracias, Dani. Cantas muy bonito. Y hablando de tu bonita cantada, pues dinos qué viene de ti, qué viene de música, tus redes sociales, tú aquí date tu espacio.
Ay, muchas gracias a ti por invitarme. Pues mira, estamos trabajando en un álbum que se va a llamar Las Dos Pandemias. Justo yo traigo muy metido el tema del feminismo. Yo, como tú sabes, amigo, soy una ñoña y es una especialidad en género. Entonces, esto me abrió mucho la vista, ¿no? A decir, ¿cómo podemos también hablar de estos temas sin necesidad de una lectura pesada, sin, ¿sabes? O sea, como que tener que leer términos que igual y no conocemos. ¿Cómo hacerlo más tangible para las personas, ¿no? Hacerlo más real. Y yo creo que uno de esos lugares y espacios sanos, seguros, siempre va a ser la música. Entonces, pues, les invito a escucharme. En Spotify, en Apple Music, en YouTube, ya saben, en todas las redes sociales, en mi Instagram como Dani Nevares, WNY. Y pues nada, ahí vamos a estar dándole, apenas voy a sacar mi segunda canción, yo creo que sale como en unas 2 semanitas. Y ya de ahí va a venir el álbum completo, esa es la idea, entonces pues estén pendientes porque se viene mucha música.
No, y amamos, ya tiene su primera canción, igual vayan a descargarla, vayan a escucharla, está súper buena. Yo ya la tengo ahí, en mis descargados.
En mis favoritos.
Sí, entonces, pues sí, vayan a seguirla, también está muy activa en TikTok, en Instagram, todo el tiempo está como sacando contenido. Y fíjate que justamente escogí este tema porque hay demasiadas mujeres involucradas y dije, es que esto le va a gustar a la chica.
Es que esto me encantó, y al final, obvio, uno está en tono de juego, de broma y de cotorreo, pero al final del día lo que decíamos, ¿no? Este tipo de casos pueden tener esta connotación paranormal, pero la vemos todavía hoy en día y la vemos con gente viva, humana, y que tiene el cinismo y el descaro de decirlo, ¿no? Así como muy quitados de la pena de, sí, mate a tantas mujeres y... Y pues eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Es lo que tenemos que empezar a modificar. Y como esta sociedad nos percibe todavía como un ente vulnerable y que al final del día creo que poco a poco nos vamos empoderando más y vamos gritando más y vamos rayando más y pues a quien le pese. Y soporten.
Muchas gracias por estar aquí, Dani. Sabes que cuando quieras, esta es tu casa, tu podcast, tu comunidad.
Muchas gracias a ti por invitarme, un gustazo.
Y también muchas gracias a ustedes por escucharnos. No se olviden de seguirnos en todas las redes, también en todas las plataformas, Apple Podcast, Spotify, Deezer y como 6 plataformas más. En YouTube también como The Nightmare Club, en Instagram como The Nightmare Club-. Y a Dani también en todas sus redes. Entonces, pues esto también es todo por mi parte. Muchas gracias por estar un capítulo más. Y esto fue The Nightmare Club, el podcast donde las pesadillas se vuelven realidad.